Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a hablar de desigualdad digital, es decir, la consecuencia de la denominada brecha digital. Tenemos dos muy buenos invitados para hablar de estos temas de digitales y sus consecuencias. Teresa Correa, muy bienvenida. Teresa es académica y experta en estos temas. Y tenemos a Jorge Aton, también un gran experto, fue su secretario de telecomunicaciones, toda una vida dedicada a las telecomunicaciones. De hecho, fue el encargado en La Moneda por más de 6 meses del tema de seguridad digital. Muy bienvenido, Jorge.
Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Bueno, abramos la conversación. Teresa, hagamos un pequeño diagnóstico de la realidad de hoy, porque la pandemia generó que todos o gran parte de nosotros, de la ciudadanía, tuvo que empezar a trabajar digitalmente, remotamente. Y a algunos les funciona mejor, a otros peor, algunos ni siquiera han podido hacerlo porque no han tenido buena conectividad, otros funcionan como en un primer mundo hiperdesarrollado con una conectividad maravillosa. Entonces, la desigualdad digital viene de antes, ¿no? La brecha, pero la pandemia generó como una, puso el foco, puso la lupa. Hay desigualdad, tenemos desigualdad digital en Chile. Hablemos un poco de eso, por favor, Teresa.
A ver, yo creo que tú das en el clavo cuando hablas de que te gusta más hablar de desigualdad digital que de brecha digital. La verdad es que brecha digital era un término que se usaba para hablar de los que estaban conectados versus los que no estaban conectados, antiguamente en términos más de infraestructura. Pero el día de hoy nos damos cuenta de que los niveles de conexión en Chile, en muchos países, pero en Chile son muy altos, estamos llegando casi al 90% de conexión de los hogares. Pero es, tal como tú decías, esta pandemia nos ha puesto el foco al estar todos forzados a tomar clases online o hacer teletrabajo, no todos, pero una parte importante de la población, nos ha puesto el foco de que aunque nuestro hogar esté conectado, aunque tengamos niveles de conexión, cosa que es un tremendo avance y una cosa importante que se ha logrado, sí hay niveles si hay diferencias entre las personas y entre los hogares en esos grados de conexión. En el fondo podemos estar muchos conectados, pero igual hay grados de inequidad que es súper importante poner atención y que sí ha significado grandes diferencias incluso en términos de aprendizaje para muchos niños, de diferencia al interior de las organizaciones o de las compañías, de que hay gente que tiene más facilidades o menos facilidades. Entonces esta pandemia sí, al forzar esto, nos hemos vuelto a dar cuenta de que sí hay grandes desigualdades e inequidades todavía.
Si estamos en un país donde la desigualdad es un temazo, ¿no? Y fue uno de los ejes del denominado estallido social, la desigualdad. Y lo digital aparentemente no vino a solucionar el problema o ayudar a solucionarlo, sino por el contrario, generó o ha generado aún en ocasiones mayor desigualdad, o con gente que antes no había tanta desigualdad. En fin, ahí hay algo con Chile, con la desigualdad. ¿Qué podemos pensar de eso? ¿Es real eso? ¿La digital ha generado más desigualdad o ha mantenido las desigualdades?
A ver, es una buena pregunta. A ver, sin duda que uno de los factores como estructurales, de inequidades estructurales, son las más importantes para poder entender el tema de la desigualdad digital, como factor que incide. Ahora, si lo digital incide en mayores desigualdades, sí, nos damos cuenta de que hay gente que está más incluida, en el fondo de que algunos, a lo mejor todos pueden avanzar y estar más incluidos, pero aquellos que venían con capitales sociales, culturales, mayor nivel educacional, mayores niveles de ingreso económico, han logrado estar más incluidos que los otros. Entonces esa brecha se empieza a aumentar. Entonces, sin duda, son ambas cosas. Es un factor que afecta en términos socioeconómicos, estar más incluido o menos, y a la vez el estar más incluido te hace tener mucho mayores oportunidades aún, y hay poblaciones en que empiezan a quedar mucho más rezagadas, aunque tengan algunos niveles de conexión, o sea, ya tener un nivel de conexión 4G y el día de mañana poder tener un 5G es muy distinto a estar en una comunidad rural donde la única opción que tengo es una conexión 3G, que es un poco más lenta, más débil. Entonces, sin duda, se empiezan a quedar poblaciones más rezagadas aún.
Es decir, caminos pavimentados y caminos de tierra.
Exactamente.
Jorge Hatton. La desigualdad, perdón, una cosa, la desigualdad en esta sociedad, insisto, ha sido un temazo y no hemos podido solucionarla. ¿La desigualdad digital tiene solución, Jorge Hatton?
O sea, a ver, yo diría que un poco este es un tema estructural, si lo planteaba de alguna manera Teresa. Este es un tema que viene desde una apuesta que hizo Latinoamérica, no solamente Chile, que fue una apuesta de, dado el desnivel de acceso que había en la infraestructura de telecomunicaciones, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos o Europa, la apuesta de Latinoamérica en general fue cómo crecemos en la conectividad, cómo llegamos con el acceso. Ahí se hablaba de la brecha de comunicación o la brecha digital. Y se apostó a un modelo que era de más bajo costo y mayor velocidad de despliegue, que son las tecnologías inalámbricas. Y eso, por eso es la explosión de las móviles. Y esa explosión de móviles estuvo asociado además con un tema que yo lo planteé cuando era subsecretario muy fuerte y que a mí me preocupaba mucho, que yo hablaba siempre de gente que tenía teléfono móvil de primera categoría y otro de segunda categoría. Y eso me llamaba pospago o prepago. Entonces el 20%, 25% de la gente tenía pospago, que podía hablar y conectarse y todo lo que significa. Y el resto era prepago, donde tenían acceso muy restringido al tema. Y todavía, bueno, ha cambiado bastante con los últimos años, con los cambios que hicimos en ese minuto. Entonces ahí tiene ya un problema de accesibilidad. O sea, si tú te das cuenta, tienes una brecha. Por eso hablaba, pero la brecha en realidad tiene razón, Teresa, se hablaba del punto de vista de cómo yo hago, llego a la cobertura. Hoy día Chile tiene resuelto más o menos el 95% de cobertura, que es distinto a la calidad, o la calidad de esa cobertura. Entonces, fue un modelo que se apostó al tema inalámbrico, y no solamente el problema está en Chile, también pasa en el resto de Latinoamérica. Si tú te das cuenta, la conectividad, y esto te lo digo, un tema bien importante, que todo el mundo habla de 5G, pero para que exista 5G tiene que haber redes de físicas, de cables, llámese fibra óptica, de alta capacidad, porque si no, no van a ser capaces de sacar el tráfico. Entonces, Europa, Japón, e incluso China, y Estados Unidos tienen bastante resuelto, porque ellos tienen una gran conectividad desde el punto de vista de las redes físicas, cosa que no pasa en Chile. En Chile tenemos recién un 30 o un 50% de acceso con redes físicas, por lo tanto hay un problema que hay que resolver estructural. Y esto es, y perdone que haga el preámbulo, porque en realidad aquí hay un tema de inversiones de largo plazo. Entonces, y otra cosa que se apostó en Chile y en Latinoamérica en general fue a la competencia por redes. ¿Qué significa eso? El mejor ejemplo, y tú te acuerdas, Federico, en los tiempos que yo fui su secretario, que salió la ley de antena, cuando yo hablaba de que en realidad teníamos el bosque de torres, hay 4 o 5 antenas para hacer lo mismo. Por lo tanto, tenía una competencia por redes. O sea, en el fondo, mira, inviertan y podríamos tener un lujo asiático, eso es lo que yo siempre lo planteé, de tener 4 o 5 torres, infraestructura tremenda, con todo lo que significa, arriba un cerro cuando tú realmente requieres una. Entonces, evidentemente hay que cambiar el modelo. Ese modelo de competencia por redes tiene que ser un modelo de competencia por calidad. Y eso significa que tienes que dar incentivos para que se hagan las inversiones inteligentemente, eficientemente desde el punto de vista físico, y ojalá tener una gran competitividad desde el punto de vista del acceso final. Y eso se llama el alambre. Y eso, ahí va a tener varios oferentes, por lo tanto va a mejorar esta brecha o esta desigualdad. Y hoy día, efectivamente, con la pandemia, nos damos cuenta, ahí saltó el tema, porque creció el tráfico un 40%, de hecho se estima que va a llegar a un 60%, y lo peor, y el problema hoy día para Chile, y no solamente para Chile, sino para varios países latinoamericanos, es que los hábitos cambiaron. O sea, ya tú saltaste el 40%, la gente no va a volver para atrás. O sea, ya estáis haciendo teletrabajo, este es el mejor ejemplo. Mira, yo estoy en Villarrica, estamos conectados como si estuviéramos en la misma oficina, no va a volver para atrás. Por lo tanto, hay una necesidad de inversión, pero en forma inteligente, por lo tanto, hay que resolver ese tema. Independientemente de eso, todavía tenemos un 5 o un 10%, entre 5 y 10% de no conexión o muy mala conectividad, sobre todo en las zonas rurales. Yo acuérdate que el año pasado tuve un año tanto de 14 o 15 meses de intendente en la región de la Araucanía. Por lo tanto, esta es una de las regiones que tiene la peor calidad de conectividad. Hay muchos puntos donde hay acceso y muy mala calidad, pero es un tema acotado a algunas regiones, a algunas zonas, pero sí hay que resolver el problema de accesibilidad. Y aquí tienes la... Por lo tanto, en resumen, tienes que cambiar el modelo, el paradigma. Vamos a una competencia... ¿Sigamos con el tema de competencia por red o no lo vamos a seguir con competencia por red? Yo creo que es mucho más eficiente desde el punto de vista de que la infraestructura física se apuesta a una competencia por servicio. Y ahí viene la gran pregunta del millón que ha dado vuelta en Chile, y es un tema que lo hablamos, Federico, en algún minuto, que para poder resolver, además de estas inversiones, dar el acceso, poner la conectividad, tienes que buscar una solución además adicional, que es el famoso subsidio a la demanda, no solamente el subsidio a la oferta. Porque es la única forma de que tú ayudes a resolver este problema de acceso, de accesibilidad a una mejor calidad de la conectividad digital, porque si no la brecha, desde el punto de vista social, económico, va a ser mucho mayor. Por lo tanto, tres temas que han sido tabú que no se han tocado. Cambiar el modelo de paradigma de competencia por redes, sino competencia por servicio, y poner más que el subsidio a la oferta, el subsidio a la demanda, para efectivamente focalizado en el 40 o 50, lo que sea, no tengo idea, pero la gente más pobre. Eso desde el punto de vista estructural.
Pero eso, entonces, tú estás apuntando a la autoridad pública. Eso depende de la autoridad pública, dónde pone los incentivos, dónde pone... los gravámenes para poder generar un cambio en el modelo.
Así es, o sea, las políticas públicas, acuérdate que el modelo, tú tienes dos formas, o cambiar el modelo completo o lo haces mucho más eficiente. Yo pongo siempre el ejemplo que me tocó, además, nos tocó justo implementarlo, que fue la portabilidad numérica. Tú hiciste un cambio y claramente dio mucho más competitividad al modelo, y incluso llegó otra compañía nueva, que es Bombo, hoy día, que realmente... y son mucho más dinámicos. Entonces, los inversionistas lo que buscan son reglas claras, las inversiones de telecomunicaciones tienen un payback, un retorno, desde el punto de vista que van entre 8 a 12 años, dependiendo si son fijas y móviles, por lo tanto tienen que tener reglas claras, concisas, y ese es un drama en este país, porque tiene cambio de gobierno cada 4 años, llega un nuevo subsecretario de telecomunicaciones, un nuevo ministro, y te hace borrón y cuenta nueva, y el ejemplo interesa lo de conocer muy bien, las agendas digitales cada 4 años se cambian completamente, y se empiezan a estudiar, y al final son 90% iguales. Entonces tienes que tener reglas claras de una forma. Pero además, ya corregir, y la única forma de corregirlo es que tú hagas, por ejemplo, un subsidio a la demanda, en vez de un subsidio a la oferta, te va a traer que los inversionistas van a buscar el mercado que puede tener una solución. Por lo tanto, y eso es política pública, plenamente.
Ya, pero entonces yo te escucho y veo que estamos lejísimos de poder solucionar el problema de la brecha digital y por lo mismo poder solucionar el problema de la desigualdad digital. Teresa, con esta situación uno escucha a Jorge Atón y dice, tenemos para rato. Y hoy día la desigualdad digital, ¿qué tan grave es?
A ver, voy a hablar de dos temas de los que tocó Jorge, que tienen que ver también con tu pregunta. Uno, respecto de las políticas públicas y los incentivos que se han puesto, sin duda en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, en África, en Medio Oriente, y también en Estados Unidos y en Europa el día de hoy se apuesta a la conexión inalámbrica, a la conexión móvil, a la banda ancha móvil. Lo que ha llevado esa apuesta por la conexión móvil, que sin duda desde un punto de vista de política pública es costo efectiva, es más rápida, es más barata, y requiere como menos habilidades porque conectarte a través del teléfono es más fácil. A ver, la conectividad móvil te la puedes conectar a través del computador, pero lo que pasa es que en la práctica lleva a que la gente se conecte la mayoría a través del teléfono y ha aumentado muchísimo aquellos usuarios que son solo a través del teléfono, ¿ya? Entonces, ha habido un aumento muy importante de usuarios solo a través del teléfono, no solo en Chile, en Latinoamérica y también en Estados Unidos, cada vez aumentan más, y la conectividad solo a través del teléfono es muy distinta que la que tenemos a través de teléfonos y computadores, ¿ya?
¿Por qué?
Ah, porque la gente... esas son estudios que yo he hecho en los últimos años, si tú te conectas, o sea, pensando en gente que tiene estratos socioeconómicos más o menos parecidos, género, generaciones de edad parecida, etcétera, sí te lleva a hacer menos cantidad de actividades online, o sea, menos cantidades de, menos diversidad de actividades, son más precarios los usos, digámoslo, más simples, teniendo en cuenta de que cada uno lo puede usar para lo que quiera, o sea, no es que estoy diciendo que hay usos que son más importantes que otros, ¿ya? Cada uno lo usa para lo que quiera, pero desde un punto de política pública tenemos que pensar en que dar esta conectividad y que la gente se esté conectando solo a través del teléfono, sí es un uso más, es más basado solo en redes sociales, más en entretenimiento, es menos diverso que aquellas personas que tienen la posibilidad de elegir entre distintos modos de acceso, ¿ya? Te lleva a desarrollar, además te lleva a desarrollar menos habilidades digitales, entonces menos diversidad de uso y menos habilidades digitales. Eso es lo que hemos ido encontrando. Ahora, dicho eso, en términos de la conectividad móvil y de lo que eso significa también en términos de desigualdad digital, lo segundo importante es que cuando una apuesta muy importante es el tema de la cobertura, sin duda, y en eso se ha avanzado, y muy bien lo dice Jorge, hay que pensar también, por supuesto hay que pensar en distintos modelos, pero también sucede que una vez que tú llegas con la conectividad, con las antenas, por ejemplo, pensemos en comunidades rurales, yo tuve un proyecto largo en comunidades aisladas, rurales, que fueron producto, que fueron conectadas a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es especialmente hecho para aquellas comunidades que son más desventajadas, que no tenían cobertura, que estaban aisladas, entonces donde se hace como un subsidio a la oferta, una alianza público-privada, para llegar con conexión. Yo fui 3 años después, 4 años después, año 2016, 2015, 2016, a estas comunidades, muchas de ellas, a pesar de tener conexión, o sea, a pesar de tener la posibilidad de conexión, no se habían conectado, o los niveles de conexión eran muy bajos, porque había un desconocimiento inmenso de cuál era la función de esta antena, o de qué es lo que era internet, y de las posibilidades que había, etc. Entonces, también...
Hay un tema de educación de por medio también.
Un tema de educación y desconocimiento y de temor, etcétera, claro. Claro, entonces está ese tema de las como inequidades, lo que hablaba Jorge, de las inequidades como estructurales también, que son difíciles de revertir en ese sentido, pero que sí se pueden ayudar cuando uno logra, que sí podría ayudar si uno lograra presentarle de manera más amigable esta tecnología a mucha de esa gente, porque no sabían, muchas de estas personas, la mayoría de estas personas, no sabían para qué era, había gran temor, en algunos lugares llegamos y las antenas estaban cubiertas con paneles de madera por temor a temas de salud, de cáncer, etc.
Claro, pero eso es marginalidad digital, pues en el fondo la realidad de la marginalidad también se puede extrapolar y mirar en lo digital, ¿no?
Sí, sin duda, pero si tú en el fondo tienes ese gran desconocimiento es más difícil que te pegues el salto y te...
Por supuesto, Oye, Jorge, para que vayamos terminando, una pregunta, vámonos, tratemos de ser optimistas, porque en la realidad que estoy escuchándolo, la desigualdad va a seguir y se va a incrementar, va a ser un factor más de desigualdad, que si tú volvieras a tener el control de las políticas públicas en telecomunicaciones, ¿qué harías para poder, y con esto mandemos los mensajes a la autoridad pública, ¿qué haría para disminuir la brecha digital y por lo mismo haya mayor igualdad digital?
A ver, yo creo que efectivamente hay, y perdona que sea tan sea autorreferente, pero el 2010 y el 2014 nosotros en Telecomunicaciones sacamos 12 leyes. Y te diría que la mayoría de las leyes, a excepción de la televisión digital, que tú conoces muy bien la historia, porque teníamos otros intereses de por medio, fueron aprobadas por la casi 100%, O sea, por mayoría absoluta. O sea, eso te demuestra que este no tiene con los políticos. Cuando tú planteas una coherencia, una política pública que claramente va en beneficio de resolver un problema, vaya a tener el apoyo político. Entonces, en ese contexto, en términos concretos, ¿qué yo haría, por ejemplo? Hay un proyecto que está dando vuelta que yo no lo alcancé a sacar en el 2013-2014, que era que una cosa muy, muy, muy lógica, que es el roaming automático en todas las zonas, en particular en las zonas aisladas y rurales. Mira, estamos en el 2014 y estamos en el 2020. Lo que plantea, por ejemplo, Teresa, eso ya hace el FDT, el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, o ya sea por contraprestación que tú le exigiste cuando le entregaste la frecuencia, tienen que tener roaming automático. O sea, yo le estoy subsidiando a una compañía X casi el 80 o 90% de la inversión, y es obvio que esa infraestructura tiene que ser usada por cualquier teléfono que está. Por lo tanto, con eso tú aumentas automáticamente la solución del problema. Y ese es un proyecto de ley que está discutiéndose y dele con todas las presiones de las compañías, pero claramente hay una decisión del gobierno y ponerle suma extrema urgencia y vaya a tener la votación de inmediato, porque los ejemplos que salieron...
Eso querría decir que cualquier persona que tuviera un smartphone estaría conectado a la red, aunque no supiera hacerlo. Automático.
Y salió hace un par de días, ayer o antes de anoche, no tengo idea, una niña cerca aquí, incluso la novena región, en la Araucanía, que se conectaba cerca, para las casas, o sea, tengo muy cerca de Temuco, se conectaba vía el techo porque no le llegaba la señal. ¿Qué significa eso? Que seguramente la antena que ella tenía más cerca era de una compañía A. Pero si hubiese tenido este roaming, podría haberse conectado a otra antena que seguramente le está dando cobertura, pero con esta restricción no se puede hacer. Por lo tanto, número uno, resuelve el problema de accesibilidad rápido, urgente, sacando un proyecto de ley que te demoráis 24 horas en sacarlo. 24 horas, o sea, porque está acordado, discutido, y punto, cerrarlo nomás.
Y ahí habría mayor conectividad,
mayores, ¿cierto? Posibilidades de conectar.
Posibilidades de conectividad. ¿Qué más habría que hacer? Porque hay un tema de educación de por medio, para que la gente que hoy día está en la marginalidad digital pueda llegar a la centralidad digital, ¿no?
Lo mismo, lo que tiene que hacer ahora es que claramente ya tenemos un problema encima, o sea, ya tenemos un 40% de cobertura de aumento de la demanda, que ya llegó para quedarse o 50 o 60, y que efectivamente hoy día lo que plantea Teresa muy bien, este problema de la accesibilidad y la educación digital, por llamarlo de una manera, se aceleró de una manera que no te imaginas, porque tú tienes que hacer todo por internet. Acuérdate del problema de la clave única. O sea, por lo tanto, hoy día, el Estado, el beneficio para los usuarios es tremendo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que, ¿cómo resolvemos el problema de forma urgente, aprovechando la pandemia? Entreguemos, no tengo idea, 1 millón de banda ancha a los sectores claramente más vulnerables y que se dé acceso. ¿Y cómo lo hago eso? De decirle a la compañía, tengo frecuencia, yo quiero hacer 5G, las peleas que tú has visto en la prensa están disponibles, oiga, ¿sabe qué más? Yo le voy a dar un derecho preferente. Si usted me entrega, no sé, 50.000, 100.000 bandas anchas en tales sectores de Chile, que son claramente los sectores menos necesitados. Entonces, podría hacer cosas muy urgentes, muy rápidas, que te van a ayudar a resolver el tema. Y lo segundo es que también tienes que pensar ahora, mira, yo necesito cobertura, por ejemplo, cobertura de banda ancha, pero desde el punto de vista físico. Hoy día estamos con la competencia por redes. ¿Qué puedo hacer? Que es una idea que está dando vuelta hace mucho tiempo, y que de hecho en Inglaterra ya están yendo a maximizar la infraestructura física que se una a las compañías para que sea una sola y que compitan por servicio. Entregar zonas exclusivas en las zonas más... Oye, no tengo idea. La Ventana. Miren, ¿sabe qué más? Le doy una concesión por 10 años en forma exclusiva. Usted me instala todo el servicio ahí y además le da servicio a otras compañías. Y eso... te garantiza que ese inversionista va a tener garantizada, a lo menos asegurada, la seguridad de poder tener un retorno, ¿cierto? Y eso es un incentivo que lo van a hacer. Por lo tanto, tienes toda la posibilidad y esa modificación legal, lo mismo, si tú la explicas conceptualmente y sabes lo que significa, vaya a dejar todo el lobby fuera, todos los lobbyistas fuera, y vas a hacer una política pública que estoy seguro que hasta el Frente Amplio, el Partido Comunista, lo van a...
Es decir, hay posibilidades de disminuir la brecha digital y por lo mismo la desigualdad digital con unas buenas políticas públicas. Eso es esperanzador, ¿no? Porque las otras desigualdades estructurales no. Ahora te paso la palabra.
Yo agregaría dos ideas a las que ha dicho Jorge, que están muy bien. Una, perdón. El trabajo intersectorial. Hay ministerios que tienen muy buena llegada a distintas comunidades, el Ministerio de, y voy a nombrar dos, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, con todo el INDAP y los fondos PRODESAL, etc. Ellos tienen muchísima llegada, estoy pensando en comunidades rurales, y el Ministerio de Educación de una manera más, más amplia, en todos lados. Tienen muchísima llegada a los liderazgos en las comunidades, conocen a la gente, etcétera, y pueden en el fondo la tecnología hacerla significativa para las personas, ¿ya? Entonces crearles una motivación también para que se conecten, porque uno, lo que habla Jorge es en términos de infraestructura y de tener la conexión, pero una vez que tú tienes la infraestructura igual necesitas que, que eso sea significativo para la gente, que la gente le signifique algo, hacer el esfuerzo de conectarse, ¿se entiende? No solo los niños, sino que estoy hablando de gente adulta desde los 18 en adelante, porque ya dejan el colegio y muchos quedan atrás, o sea, ya no tienen la necesidad de conectarse, dejan el colegio y ya no lo vuelven a hacer. Entonces, eso es uno. Dos, tener claro que el día de hoy la conexión es móvil, entonces que todas las cosas que se puedan hacer con el gobierno, postular a subsidio, recursos, que para que evitar que seguir quedándote atrás y aumentar esta brecha, en el fondo que la conexión, que las interfaces sean más amigables a través del teléfono, ya que no sean engorrosas, que no te pidan pedir esas claves únicas, que la gente no lo hace. Cuando aquí te pidieron la clave única, había un montón de gente haciendo cola cuando la podrías haber pedido online, ¿ya? Porque eso implica un desconocimiento. Entonces, que esa interacción con el gobierno online, digámoslo, sea más amigable a través del teléfono. Y por último, yo diría que los colegios son un enclave de cambio al interior de cada una de las comunidades. Entonces, si tú trabajas con los colegios, con los niños, con los profesores, sí implica de que eso va a llegar de alguna manera a la familia. En el fondo, trabajando con los profesores, trabajando con los mismos estudiantes, porque nosotros siempre pensamos, se habla de los nativos digitales, esa es una gran mito, una gran mentira, o sea, sin duda que los jóvenes están más conectados que los adultos, tienen mayores habilidades que poblaciones adultas mayores, pero incluso dentro de los mismos niños y jóvenes hay grandes diferencias, ya hay grandes diferencias, entonces trabajar con ellos para de esa manera llegar a muchas de esas familias que están quedando más atrás y más desventajadas, porque sí, esos niños tienen una influencia en sus padres y en sus abuelos para aumentar los niveles de conexión.
Claro. Y muchas gracias, la verdad es que este tema da para mucho más, Jorge.
Sí, pero un solo comentario que, yo te digo, hay un sentido de urgencia, de orientación a la acción.
Porque, bueno, de hecho, tanta urgencia que hoy día todas las clases de los colegios y las universidades están siendo de forma remota y algunos alumnos pueden hacerlo bien y otros mal. Imagínate lo urgente de eso, ¿no?
Bueno, exactamente te iba a decir eso, que efectivamente hoy día tenemos un problema que independientemente de la pandemia, que pasa a la curva o lo que sea, pero vamos a tener un segundo semestre en que un alto porcentaje de las clases van a ser por teleeducación. Por lo tanto, es urgente resolver el problema de acceso, sino que ahí sí que la desigualdad, desde el punto de vista, va a ser mucho mayor. Y lo que plantea Teresa, efectivamente, yo soy un convencido, nosotros cambiamos todo el modelo en 2010-2014, que hoy día, de hecho, viene la nueva licitación de la conectividad para la educación, que significa instalarle banda ancha de verdad, a todos los colegios, porque yo soy convencido de que los niños son el mejor motor educacional desde el punto de vista...
Bueno, es lo que acaba de decir Teresa, claro.
O sea, por lo tanto, a ver, yo diría, en resumen, yo haría cosas muy urgentes, sacar, ya para resolver rápidamente, en una semana voy a sacar el tema del roaming automático obligatorio. Buscar el modelo de entregar a lo menos unas 500.000 bandas anchas en todos los estratos socioeconómicos, por lo menos en los próximos 6 meses, y eso hay que hacerlo urgente. Y tienes los incentivos, o sea, desde el punto de vista está todo el mundo esperando la frecuencia para 5G, entrega esas frecuencias por periodos temporales, dándole derechos preferentes, no tengo idea, pero hay una serie de modelos que lo podía hacer ya, en concepto de urgencia. Y lo tercero es que efectivamente cambie el modelo, y eso se puede hacer con un acuerdo legal, de entregar de alguna manera zonas exclusivas para que se hagan las inversiones con contraprestaciones, como plantea muy bien Teresa, en todos los estratos socioeconómicos o los sectores que claramente son mucho vulnerables y no tienen acceso.
Muchas gracias por esta conversación. Lo que está claro es que es urgente, y lo que está claro es que es una oportunidad que da el destino a un país como Chile de disminuir las desigualdades, ¿no?
Así es.
Jorge Hato, muchas gracias. Teresa Correa, muchas gracias. Nos vemos.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Adiós.